Estas guitarras, en realidad todavía grabadas, pero están en vivo, nos traen este encuentro de amigos que tengo un gustazo en recibir, porque hay que guapear, ¿eh? Un domingo por la noche salir con las guitarras por Montevideo. Y máxime después de haber realizado el concierto la semana pasada en el Sodre, el 22, jueves 22. Tengo aquí a la señora Ana Inés Ceballos. Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si el micrófono está bien ahí, a la altura del micrófono, Walter. Perfecto. Que viene de dueto con el señor Sergio Fernández Cabrera. Buenas noches.
¿Cómo andas, Fernando?
Espectacular es poco. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien.
Qué gustazo. Qué gustazo, ¿eh? La otra vez que vinimos, que estuvimos juntos con Sergio, fue por la presentación del libro, de los 12 duetos, ¿no?
Sí, 10.
10. Yo creo que digo siempre
bueno,
iba.
Pero...
iba incluido, ponele. Dueto masivo, es esto. Y ahí estuvieron los gurises, Sebastián y...
E Ignacio, claro.
E Ignacio.
Porque para ellos se los dediqué.
Exactamente. Sí. Y además han salido de gira con esos...
Sí.
Duetos, ¿no?
Y ahora en mayo los presentamos en Ámsterdam, en un disco. Pero no estaba el libro, yo no recuerdo.
¿Sí? El libro sí estaba. Sí. Ah. El libro sí estaba, que fue el que lo presentamos. Y ahora esta visita no trae la excusa de concierto del libro, más concierto, digamos, que fue el 22 pasado, sino esto es un encuentro de amigos, porque... ¿tiende a seguir esta junta entre Sergio Fernández y Alain Ceballos?
Yo creo que sí, porque el otro día yo pensaba que importante era para mí que, bueno, con una compañera de generación, ¿no? Como es Ana Inés, que bueno, que después de tantos años uno hace una amistad musical, y bueno, y la amistad musical por añadidura es también una amistad humana, a niveles que no son solo de la música. Entonces, la verdad que es una felicidad, si bien no somos como un dúo, digamos, al tocar juntos somos un dúo, pero somos dos solistas que nos juntamos, ella tuvo, bueno, la bondad de tomar la invitación de hacer mis obras, y bueno... Y la verdad,
¿cuánto se emparenta este dúo con Ana Inés Ceballos con aquello de la otredad de uno mismo, que me encantó eso? Les comento a ustedes pueden entrar a YouTube y pongan Sergio Fernández o la otredad de uno mismo.
No, Talismán 7. Sergio, bueno, Fernández, Talismán 7.
Ahí está, pero el concepto es este, la otredad. Me encantó el concepto de la otredad.
Sí, esa obra...
Hay una esquizofrenia de parte tuya, te voy a decir.
No, grosa. Porque es consciente. No te olvides que todas esas... enfermedades que desgraciadamente mucha gente sufre, tienen una zona genial en cuanto a que son, bueno, no es lo mismo sufrir, ¿no?, de un problema así. No fue la pregunta tuya, yo la estoy como solemnizando, pero sí da para muchos juegos, ¿no? El tema de ese video, que soy un músico tocando con él, con sí mismo, en un video. Ya cuando tocas, digo, creo que cualquiera de nosotros tres hemos grabado con nosotros mismos, ¿no? De repente la idea de filmar y tocar conmigo mismo era un ejercicio más de los trabajos de dinámica grupal, que es un trabajo más, en realidad dinámica grupal tiene que ser entre varias individualidades. Eso de la otredad era una parte más. Creo que cuando uno toca con otra persona está la relación y la introrelación con uno mismo con respecto al otro, ¿no? Si uno al tocar con otra persona no trata también de verse a uno mismo, difícil que va a escuchar al otro y ver las negociaciones, como me gusta pensar. Entonces eso de la otredad era verse desde otro lado, que en definitiva lo hacemos todos, ¿no?, en el escenario, tocando.
Lo que pasa es que con el otro siempre hay una sorpresa, que con el uno mismo te conoce los piques, ¿no?
Sí, no te creas, ¿eh? No te creas. Uno, ¿verdad, Ana? Que O sea, en un concierto uno puede tener sorpresas buenas y sí, las otras de uno mismo, ¿no? Quiero decir.
Lo que pasa es que tocar con uno mismo es como que tenés más control de... Grabás primero una pista y después ya sabés lo que vas a grabar arriba, ¿entendés? Uh-huh. Es una grabación, no puede hacer en vivo nunca eso que hizo.
Claro.
¿Entendés? Uh-huh. Eso se puede hacer solamente como se hizo. En cambio, cuando se actúa en vivo es la sorpresa. Sí.
Supongo que además habrá un arreglo para poder ejecutar esto en vivo en algún momento, para decir, bueno, esto fue un trabajo que cada uno de los guitarristas que están en mí, de los cuatro en este caso, este grosso trabajo, han desarrollado estas partes, bueno, y más o menos esto es lo...
El ejercicio que quise hacer ahí es la teatralidad de la música. O sea, grabé, bueno, lo importante era la música, ¿no? Pero después la teatralización de eso era que, analizando la partitura, hay zonas de la música de cámara, la música grupal, hay momentos más de liderazgo y momentos de subordinación, en el sentido sano de la palabra. Y,
de las voces,
claro,
en el sentido del protagonismo de las voces.
Claro, claro. Entonces, simplemente yo asumía realmente, porque el desafío era que, como yo había grabado, entonces podía ser liderar desde cualquier guitarra. Entonces eso no quería. Yo quería realmente inventar, teatralizar los momentos donde yo realmente tenía que liderar. Por eso además esa música está escrita un poco desde ese lado. Yo como que estos últimos años estoy escribiendo músicas para así de cuarteto, sobre todo de guitarra, de cuerdas, de saxos, que tienen mucho de los bloques de repetición de la música afroamericana, que tiene eso, ¿no? El candombe, por ejemplo, tiene eso, la jerarquía bastante horizontal, no es un siempre canta el repique, ¿no? Es como que todos tienen una función, que no hay un corte, no es tan piramidal. Eso me interesa mucho llevarlo en el lenguaje escrito, y además para interpretar es así también.
Bueno, esto forma parte, decíamos también, del lanzamiento o de la afirmación de 10 dúos para guitarras. Vamos a sentir las guitarras. Aline Ceballos con una guitarra austríaca, que aparte viene por el lado de Olga Pierri, tu maestra.
Sí.
Qué divino, ¿eh?
Sí, qué suerte, ¿no?
¿Cómo está Olga?
Es tan generosa, Olga, le mando un beso si nos está escuchando.
Olga Pierri, formadora de los más grandes guitarristas de nuestro medio.
Sí, una maestra con mucha paciencia, con su clase, que continúa su labor.
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, vamos a escucharlos.
¿Qué tocamos?
No sé.
¿Sí? Bueno, vamos a ser siguiente. Esta obra se llama A Lloré la Marque Pons. ¿Es bien de ahí?
Sí.
Una versión radial, ¿verdad, Fernando?
Qué bueno.
No sé qué quise decir, pero bueno.
¿Será por la participación en radio de Llorés?
Sí.
¿O la versión
de claro, sí. Es como un recuerdo. Bueno.
¡Hala, Maula! Están afilados, chiquilines, ¿eh?
Pero no afinados. Porque, viste, eso es la versión radial. Cuando la guitarra, bueno, ahí empieza por la mitad empezamos. Vamos a aprovechar a afinar.
La locura tan temida. Quiero decirles si... Porque además uno lo ve en la ejecución y después ve las escrituras. Es difícil escribir para guitarra, ¿eh?
Mira, Charlie Parker, en la novela El Perseguidor, Cortázar le hace decir a Charlie Parker, cuando alguien le dice, qué difícil, es un comentario humilde, o sea, porque...
Que se entienda así.
Sí. Le dice, qué difícil lo que hace, qué difícil Charlie Parker. ¿Te acuerdas cuando dice todo aquello? Sí, Charlie Parker está tocando mañana. O sea, el tipo estaba tan adelantado, está tocando mañana. Entonces, qué difícil. Y entonces dice algo así como que, en realidad, el hombre de circo que anda en la cuerda floja es lo que sabe hacer. O sea, no es que no sea difícil, pero él buscó un camino y lo desarrolló. Yo creo que no me gustaría decir que algo que yo hago es difícil de hacer.
O sea, ¿no te resulta difícil escribir para guitarra?
Me resulta un camino a desarrollar, pero no diría es muy difícil. Sí, es más difícil escribir para guitarra que poner a leudar una masa para hacer una mozzarella. Eso sí te diría, ¿viste? Sí. O, por ejemplo... no sé, plantar un tulipán, ¿viste? Que escribir para... que escribir no debe ser difícil. Yo creo que nada de lo que uno haga debe ser difícil. Que el camino te tome o 5 minutos o 5 años, no importa, es otra cosa. Totalmente. Entonces, generalmente, yo creo que culturalmente se hace ese juicio, ¿verdad?, de valor. Como que lo que te demoras en 10 años es más difícil que lo que tenés que hacer en 5 años, en 5 minutos. Sin duda que para mí no es difícil el concepto, es otra concentración, otro camino. Entonces,
pero también una cosa que me parece a mí que capaz que tú quisiste decir, que la escritura para la guitarra es difícil. ¿Entendés?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, para el piano están separadas las dos manos, si bien tenés la dificultad de aprender las dos claves, y ¿no? Pero la guitarra está todo junto en el mismo pentagrama con relación a otros instrumentos. Capaz que se refería a eso.
Sí, yo me refiero a eso. Además a las distintas tipografías,
claro,
que hay de lenguajes para poder escribir, ¿no?
Cuando copiaron esto, tú dijiste que los que... habían dicho
que da más trabajo, claro. Que da más trabajo, pero no diría... la escritura pianista... Sí, yo entiendo, me empaco con esto.
No te pongas
me
mal,
empaco, me empaco.
No te quiero generar un mal momento, ¿viste?
Mirá que me voy, Fernando.
No, pero a mí no. Me parece
yo
que, sí,
estoy
que
cada vez estoy en una militancia de erradicar el concepto difícil
pero
en
que
el
lo entendí,
arte.
Lo entendí, perfectamente. Me parece que está bárbaro y además apunta a que lo importante es el camino. Y lo que uno va disfrutando es el camino. Que no importa cuánto demores en llegar, no era lo importante llegar para esos 5 minutos que después te va a costar leudar la masa. Pero vos tuviste el tiempo que fue necesario para poder recorrer ese camino y lo importante es irlo disfrutando. Yo hacía referencia justamente a las dificultades que hay para poder tener un lenguaje más con Esteban mismo hablábamos, Esteban Crisilla, hablábamos de que después llegaba el momento que la hora, el tipo que lee, empieza a darle una propia lectura a esto que te llevó tanto tiempo.
Ahí está, esa es otra etapa muy importante.
Yo quiero en este momento dirigirme a las y los guitarristas que estén escuchando Café Torrado, porque Sergio Fernández Cabrera tuvo la gentileza de dejarnos 2 libros para compartir con la audiencia. Y no sé cómo voy a hacer porque no puedo recibir las llamadas telefónicas en el momento, porque estamos solos con Walter hoy. Pero lo que voy a hacer es quienes estén interesados en tener los 10 dúos para guitarra de Sergio Fernández con una edición espectacular que viene con el prólogo además de Perro de Luz y de Ángela Tienza, un sujeto inquieto que tiene esa vocación de imprimir en texto y en audio y en video estas cosas que son importantes y que no están de repente en el circuito común y corriente. Quien quiera participar de esto, que mande un mensaje al 8810 o al de Facebook o al cafetorrado@espectador.com.uy. Yo voy a tomar los nombres y entre los que llamen voy a sortear estos dos métodos que nos deja, estos dos dúos, este libro de partes de dúos para guitarra de Sergio Fernández Cabrera. Imponente.
Tengo el privilegio de que Gismonti me escribió unas palabras para ese libro, y Juan Falú, son dos músicos que me han bendición.
Y cuando vos participaste recibiendo a Gismonti en la Victoria Plaza, una de las veces que vino Gismonti.
¿Cuándo fue? ¿En el 2000? Creo, no me acuerdo.
No me acuerdo. ¿Trajo la crisis, decís vos?
Sí. Había también otra crisis asociada con algo de Gismonti, porque fue en el... Yo tenía un concierto en San Pablo que habían armado y era compartido, era mitad Gismonti y mitad yo. Y fue también, hubo una crisis, se desarmó todo. Fue en el 2002. Pero en realidad crisis estamos desde la Guerra Grande, creo.
Seguro. Y siempre implica crecimiento.
Sí, porque crisis para los chinos es posibilidad de cambio.
Sergio, egresado de la escuela municipal.
Como director.
Como director. Y después, en cuanto a dirección y orquestación, con Federico García Vigil.
No, dirección.
Dirección.
Orquestación autodidacta.
¿Sí? Hiciste un camino de mucho trabajo autodidacta, ¿no?
Sí, yo creo que toda la gente hace el camino autodidacta. A veces lo maquilla, ¿no? Hay como un miedo a ser autodidacta, pero siempre que estudies igual. Pero yo también creo que hasta la música culta se toca de oído. Porque cuando vos tocas, por ejemplo, las sonatas de Beethoven en el piano, el intérprete no toca solo por lo que está escrito, toca por un montón de datos que vienen por tradición oral. O sea que eso también es tocar, de alguna manera, es
resolver. Eso es ni más ni menos que la cultura, ¿no? Y en el caso tuyo, Ana Inés, Olga Pierri, primera maestra.
Bueno, yo la verdad que sigo aprendiendo de todo. Obviamente que Olga fue mi primera maestra, que me enseñó todo con mucha paciencia, todo lo que sabía Olga. Y sigo yendo a la casa para que me escuche, para que me aconseje. Y también Eduardo Fernández, que estuve trabajando con él. Y con Álvaro Pierri, que desde que se fue siempre ha sido mi... Cuando viene aprovecho para que me aconseje, para...
Y Álvaro también tiene la formación visceral, digamos, de Olga.
Sí.
Uno siempre habla de la escuela de guitarras uruguayas y siempre hace referencia a Carlevaro y a Rapat, ¿no? Y siempre hay un alguien que dice, no se olviden de Olga Pierri y la formación de Olga Pierri, ¿no? ¿Cuáles serían los basamentos de todas esas personalidades? ¿Qué los junta y qué los diferencia a cada uno de ellos? Por ejemplo, por tomar a Abel Carlevaro, a Tilio Rapat y Olga Pierri.
Bueno, para mí la diferencia, creo que la diferencia entre Carlevaro y primero y Olga y Rapat, con todo respeto digo, porque sinceramente lo hablo a través de mi experiencia, ¿no? Olga es una maestra que le enseña a la persona que no sabe nada y también le enseña a la persona que sabe y tiene que mejorar. Rapat también era así. Carlevaro no le enseñaba a una persona que no sabía. Capaz que sí, pero a alguien conocido de él, pero no te enseñaba.
No, si tú iniciaba, no sabías, un guitarrista.
Claro, ¿entendés? Es una gran diferencia. Porque trabajar con gente que ya sabe tocar es muy diferente a trabajar con personas que no saben tocar, que están aprendiendo cómo tocar, cómo hacer las cosas.
¿Ustedes como maestros enseñan a gente que no sabe tocar?
Sí, yo sí.
Yo sí, si hay un interés real, sí. Y hay gente que a veces no quiere hacer un camino artístico y tiene una actitud más artística y es más interesante que otra gente que da conciertos y que, bueno, a veces tiene una actitud un poco más superficial. Eso es curioso.
Yo tengo un cuento que pinta de cuerpo entero a Tilio Rapat, que era lo que vos decías, y que justamente hace referencia a eso. A Tilio Rapat, un maestro de una expresividad enorme, además, con un legado brutal de obras escritas y de transcripciones para guitarra. Pero tenía uno que era un cuento que él hacía, que era fantástico, que se le acerca una persona de 60 y pico de años, un hombre. Entonces, lo va a visitar a la calle Comercio, 1914, donde vivía el maestro Rapal. Y entonces le dice: maestro, quiero aprender a tocar la guitarra. ¿Usted me enseñaría? ¿Y usted sabe tocar la guitarra? Con aquella pinta tipo Gepetto, ¿viste?
Sí, sí, sí.
¿Y usted sabe tocar la guitarra? Dicen: yo no sé tocar la guitarra. Y dice: pero ¿y qué quiere hacer? No, yo quiero aprender fascinación.
Ah.
Que le dice: what's fascination, ¿no? Y no tiene conocimiento. No, no. ¿Sabe lo que pasa, maestro? ¿Sabe lo que pasa? Hay una señora que me gusta mucho y sé que le encanta esta música y quiero conquistarla con esto. Y él vio la pasión de este hombre y me dijo: en 6 meses le enseñé a tocar fascinación. Él fue, le muestra el tema, le conquista a la mujer. No fue nunca más. Fue agradecerle a
claro.
Maestro, ¿no? Y dejó de estudiar guitarra.
Sí.
Qué increíble, ¿eh?
Pero es un caso.
Precioso.
Es un caso precioso,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ahí te muestra la paciencia que tenía.
La paciencia que tenía
y
la pasión de quien estaba dispuesto a aprender.
Y el amor claro. Del hombre, ¿no?
Y el
del
amor
otro.
Del claro.
No, pero de verdad, que
no
el otro que te dice, pero.
Así te dicen.
Anda a contratar a un mariachi que le toque fascinación, ¿entendés? Es así. Hay que tener una paciencia para eso.
Yo quiero conquistar a fulana que le encanta la secuencia de Berio para guitarra o la sonata de Ginastera.
No.
Ahí sí, no, mi amor, cambia de mujer porque la verdad, Bueno, vamos a escuchar otro dueto.
Bueno, esto se llama Niños de Papel y tiene que ver con la música de la obra de teatro Los Cuentos que no llegaron, Las Cartas que no llegaron.
De Russo Rosen.
Ahí está, que yo hice la música de esa obra, que era cuarteto de cuerdas con guitarra. Y este es el leitmotiv. El tema principal, que es un estilo criollo. Vamos a ver.
A ver
si la temperatura no modificó.
¿Quieren que prenda un poquito el aire?
No, no.
Yo Gilberto lo hacía apagada, por eso yo
No, porque hoy viste que las guitarras entran de afuera y.
Sí,
y la afinación.
Siempre.
Pedimos disculpas a los que escucharon de esa afinación.
Ellas son así.
Guitarras.
Más. Thank you.
pensar esto. No están grabados los dos, ¿no?
No.
Por nosotros no. Está grabado en un disco por el dúo Umbral, que se presentó ahora en por un sello holandés, Safran, que se presentó en mayo. Y bueno, incluso me invitaron, me llevaron para que escuche y para ahí. O sea, tuve que viajar sin guitarra.
¿Y los chiquines están allá todavía, no?
No, ellos sí se han hecho algunos conciertos en Europa y fue todo eso, armaron el sello, armó, le ha ido muy bien al en Holanda. ¿Cómo decirte? Mi música, como en diferentes ámbitos, le está yendo bien.
¿A tu música?
Sí. Hay diferentes.
Después del premio de España.
No tiene. Bueno, las cosas se van enrabando sin que uno se dé cuenta, todo está. Pero este disco y otras grabaciones que hay de cuartetos de cuerda con guitarra que se hicieron circular allá, un gestor cultural. Entonces ahora estoy escribiendo a un cuarteto de saxo que se llama Aurelia, el Cuartet Aurelia, bueno. Que uh-huh. Son increíbles,
¿saxos?
Sí, increíbles. Aurelia.
Me dijiste que lo buscar inclusive. ¿Y ellos ya están grabando cosas tuyas?
No, estoy escribiéndole. Ahora, por ejemplo, va Nives de Armas y Laura de Armas van a dar un concierto, algunos conciertos allá en Holanda, y van a tocar alguna obra mía. Bueno, por eso es que traje tulipanes y eso no lo quiero dejar de decir, porque los planté y están florecidos. Íbamos a eso, ¿no?
O sea, que estaba mirando, hay un montón de gente que está anotándose para el libro. Yo pondría acá un finet, la cosa pondría, por ejemplo, a ver si me ocurre. Yo quiero que ustedes sean quienes definan el tema, pero a ver, para un poquitito. 5, 6, 7, 8 y 3 son 11. Tengo 11 personas que están. 11 personas.
Interesadas.
Interesadas en el libro de los dúos.
Sí.
Ana Inés Ceballos dice un número del 1 al 11.
El 9.
El 9. Y Sergio Fernández Cabrera.
Mi número 7.
7.
Estamos
mágico. Hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cecilia, cédula, el final de la cédula es 937/2, es la ganadora. Y el otro ganador es. ¿Quién acá? Me anoto para el libro, saludos. Fabián, 6620. Fabián y Cecilia son los ganadores.
Bueno, muy bien.
6620.
Que
y aparte, eligieron eso, para que tome nota también.
Si no lo leen, mucho. Que disfruten la carátula que la hizo mi hermano.
Gustavo Fernández
Cabrera.
Capaz Cecilia. Que forman un dúo. El número 7 y el número 9.
Gustavo, que además está haciendo sus armas como tanguero y guitarrero ahora también, ¿no?
Mira, no, está en un momento de mucha producción artística, está haciendo unos programas en TV Ciudad, está haciendo más armas, o sea, obviamente como artista, pero como conductor, tiene espacios, no sé, parece.
Está bárbaro.
La señal, bueno, de ajuste, tanto.
El sello del día, el sello de hoy, como decía. Pero te voy a decir, Gustavo fue uno de los tipos que yo conozco, que además vinculado al arte y con una gestión de muchas horas dentro del arte y movimiento artístico, además de eso, poder estar en la comunicación y con una avidez de compartir el conocimiento. Yo he tenido muchas oportunidades de compartir programas con él.
Sí, yo sé que, claro, trabajaron juntos, sí. Hace poco hizo una exposición de él en la galería, no me acuerdo, bueno, hace muy poquito, acaba de.
Sí. Bueno, nos estamos yendo porque viene la hora de Color Café. Hoy tenemos que pasar la nota que hicimos con Gal Costa esta semana telefónicamente. Y el placer de recibir a Sergio Fernández Cabrera, a Inés Ceballos, dos guitarristas espectaculares. ¿Vos componés también, Ana Inés?
Yo descompongo. No, en realidad compongo cosas que que no son composiciones. No, he hecho arreglos musicales sobre canciones, bueno, cuando hacía el acompañaba a Washington y a Cristina, todo ese tipo de arreglos musicales, o para Amor, Sol y Sombra. Compongo humildemente canciones con letra y acompañamiento, porque yo tengo otra faceta, ¿viste? Más
pop,
informal,
la faceta
más popular,
pop.
Como que tenemos casi todos. Con... Pero no, la verdad que no me he puesto a componer, porque realmente me parece mucho más interesante tocar lo que escribieron los otros,
sí,
que ponerme a componer yo.
Está bien. Yo quiero agradecerles la venida de ustedes, y además la deferencia, y lo digo siempre, y nunca está de más, de tipos tan consagrados, de verdad lo digo, de venir un domingo de noche a la radio con la guitarra.
Mirá, Fernando, yo creo que sería demagógico decir que gracias. El camino nuestro tiene mucho que ver con la difusión que nos ayuda gente como vos. O sea que
bueno, pero podríamos traspasar un disco nomás, y me ha pasado con gente que dice, no, yo no toco en vivo, ¿verdad? Y yo lo entiendo.
Pero nosotros, si tuviéramos un disco, pasábamos el disco, no estábamos tocando.
No, lo que pasa es que, bueno, viste.
Y sí.
Ahora recién se están afinando las guitarras.
No es verdad, ¿no? Si tuviéramos un disco, pasábamos el disco.
Bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a despedir?
Bueno, con una más vertiginosa. Te la dedicamos a vos porque esta tiene unos rasgos bastante afro-brasileros. Pero afro-brasileros.
¿Llorones?
Tienen algo, sí. No. Creo que.
Se llama, decía el nombre.
Es Monólogo Ingenuo en una pintura afro-montevideana. Un poco hace alusión a.
Bien.
Bueno, y dice así.
Sergio Fernández Cabrera, Ana Inés Ceballos, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Gracias a ti.
Un placer, de verdad.
Muchas gracias.